Y justo coincide con las señales horarias de las 3 y media en punto de la tarde, 2 y media en la Comunidad Canaria. Víctor, ¿por dónde arrancamos hoy?
Nos vamos a Japón.
Japón, ¿eh?
Sí.
Mira, le gustará a David Férez.
Seguro. Kazu Miura, ya hablamos de él hace un par de semanas. Sí. Mítico jugador que inspiró Oliver y Benji. Es un poco el Oliver Atom en carne y huesos. Pues esta semana sabíamos o se ha conocido que el crack japonés, que tiene por cierto el récord de ser el jugador más veterano en marcar un gol profesional, ha renovado una temporada más con Yokohama FC y jugará hasta los 52 años.
A este chico, bueno, a este hombre, David, o a este adulto.
A este señor,
digo yo que cuando se retire ya oficialmente, vamos, se debe paralizar el país futbolísticamente hablando, ¿no?
No te digo que no, Raúl, porque es una figura que se la tiene bastante cariño en toda Japón por lo que está consiguiendo y por cómo está prolongando su carrera, en este caso hasta el 2020. Es un futbolista que obviamente ya está lejos de sus mejores momentos, de aquellas etapas en Brasil, en Europa, de las que hablamos, pero que sigue dando sus patadas al balón en Yokohama FC, en un equipo de segunda división que está encantado de tenerlo, digamos, como atractivo internacional, el delantero del año 67. Y para que nos hagamos una idea, cuando empezó su carrera, pues estaba todavía Ferguson a punto de coger al Manchester United. O sea, es que si lo pones en perspectiva, su trayectoria es una auténtica pasada, ¿no? Con los títulos que ha ido ganando, ahora está lejos de eso, pero oye, sigue satisfaciendo su profesión, que es la del fútbol, y Yokohama FC confía en él.
Allá va con el balón en los pies, ¿no? Que diría la...
Futbolista asiático del año, pero sí, en el año 93, claro, cuando estaba todavía fresco.
Claro. Kazu Miura, a 52 años.
El segundo protagonista es otro futbolista veterano, pero no tanto, no claro. Tanto. Es, a ver, David, ayúdame, Sunil Chhetri.
Sunil Chhetri, sí, leyenda de la India.
Pues leyenda, eso mismo, 34 años y que lo estaba o lo está haciendo bastante bien, creo, en la Copa Asiática.
Sí,
de hecho,
señor,
ha marcado un doblete y también esta semana superó a Leo Messi como segundo jugador en activo con más goles con su perdón,
tranquilo, hombre,
con su selección. 67 goles de Sunil Chhetri, 65 de Messi, aunque está lejos del primero, Cristiano Ronaldo con 85.
Leyendaza esto, ¿no, David?
Absolutamente. Y es que además esos goles tenían una importancia brutal porque eran parte de una gran actuación contra Tailandia, él con Kurunillan, su segundo punta, en general toda la India, un equipo muy carismático con Tapa en el centro del campo. Consiguieron ganar a Tailandia 1-4 en un resultado de impacto que se llevó de hecho a Milorad Rajevac en el puesto de seleccionador tailandés, y gracias a esa goleada la India tiene serias opciones de meterse en octavos de final de la Copa de Asia, porque tiene 3 puntos, un gol average todavía positivo, pese a que lógicamente luego ya perdió contra los Emiratos en la segunda jornada, aunque sin merecerlo, ojo con eso. Así que si le saca un resultado a Bahrein, podría estar perfectamente en los octavos de final de la Copa de Asia. Así que Sunil Chhetri, leyenda de este equipo indio, insisto, muy carismático, no elabora demasiado, es muy inglés, pero es una India bastante carismática y bastante divertida de ver.
Bueno, pues estaremos atentos. Por cierto, que hablando de la Copa de Asia, hemos alcanzado el descanso en el Yemen 0, Irak 2. Tercer protagonista, Víctor.
Otro delantero, pero esta vez suena bien, ¿eh?
Oh, increíble.
No se ha notado. Vale. Charlie Austin, que, bueno, el delantero del Southampton, conocíamos esta semana también, que ha sido sancionado durante 2 partidos debido a que, cuando fue sustituido en su partido contra el Manchester City, se dirigió a la grada visitante haciendo un gesto obsceno. Así que...
Y le han caído 2 partidos.
Una manera muy tonta, creo yo, de perderse 2 partidos.
Sí, porque el Southampton, o sea, necesita más que nada, o más que nunca, mejor dicho, David, hombres de arriba y goles para salir de ahí abajo.
Totalmente, y se los podría aportar perfectamente él.
Él, claro.
También Danny Ings, que yo creo que ante esta situación, si no estuviera lesionado, pues podría haberse puesto las botas, ¿no? Pero ahora va a tener una situación bastante complicada Hasenhüttl en el ataque por la lesión de Ings, por esta sanción. Vamos a ver cómo configura el ataque, porque bueno, pues está en esa situación ahora un poquito más delicada en su salida al Leicester. De hecho, creo que ya hay 11 y que le va a tocar a Shane Long, que es, digamos, ahora mismo claramente el tercer delantero del equipo, con Nathan Redmond y Stuart Armstrong, ¿no? Eso yo creo que le resta bastante gol al equipo de la Costa Sur.
Pues sí, efectivamente, con Long, con Armstrong y con Redmond. Mira, ya que estamos, pues vamos a dar el 11 del Southampton. Esto es así. McCarthy en la portería con Vestergaard, Jack Stephens y Bednarek, tres atrás. Matt Target y Jan Valeri en los carriles. Uriol Romeu y James Ward-Prowse en el centro del campo. Y arriba, Armstrong, Long y Nathan Redmond. Sale el Leicester con Schmeichel en la portería, Ricardo Pereira, Wes Morgan, Harry Maguire, Ben Chilwell en defensa, con Choudhury y Mendy, junto con Wilfred Ndidi en el centro del campo. Arriba marca Brighton, Jamie Vardy y James Maddison. Son los 22 protagonistas del Leicester Southampton. Ya hemos dado el 11 del Liverpool, luego estamos repasando también el resto de 11.
El cuarto, habrás oído hablar de él esta semana, Marcus Thuram, hijo de Lilian Thuram, que ha sido protagonista indiscutible, te diría, en Francia, ya que su Gangnam, el último clasificado de la Liga, eliminó al Paris Saint-Germain de la Copa de la Liga. Thuram Jr. había tenido un penalti en el 61, lo había fallado, pero en el 90+3 tuvo otro y lo decidió tirar y lo marcó.
Esto, David, es personalidad, ¿eh? Porque generalmente, ¿no?, cuando tú fallas un penalti y tienes otro, hay que tenerlos bien puestos para, y más en París, y más en el 90, y más en la posibilidad de echar fuera al Paris Saint-Germain, de querer volver a lanzar ese penalti.
Totalmente. Y además, cuando lo haces, yo creo que estás tan convencido que eso suele ser garantía de que lo vas a meter, ¿no? No dudes en ningún momento que tienes que...
Tampoco lo lanzó muy bien, ¿eh?, el que marcó.
No, pero de igual manera la confianza ya es algo que te anima, ¿no?, a orientar bien el disparo y a solventar esa situación adversa. Es un bombazo, yo creo, ¿no? La eliminación del PSG de la Copa de la Liga, llevaba extendiendo su dominio doméstico 5 años, ganando Copa de la Liga, Copa y Ligue 1 el Paris Saint-Germain, y ahora el Gangnam, el colista de la Ligue 1, se lo carga. Ojo con el Gangnam, que con la tontería va con la flecha para arriba, porque ganó en Mónaco en el último partido del año, empezó ganando en Coupe, goleando 2-4 al Pontivy, de hecho con doblete del mencionado Thuram, y ahora se carga el PSG de visita, o sea que quizá pueda revivir en ese descenso en el que, bueno, ya está descolgado, pero no está del todo lejos de Amiens, Caen y compañía.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pueda hacer un Gangnam. Mira, que hoy a las 8 recibe en Rudru al Saint-Étienne. Buen partido en la Bretaña. El último, Víctor, si no me corriges.
Sí, el último es Friedhelm Funkel, que es el entrenador del Fortuna Düsseldorf y que anunció esta semana en el stage del equipo en Marbella que no seguirá al mando del equipo después de acabar la temporada. Es una noticia impactante porque Funkel llegó en marzo de 2016, cogió al equipo y lo ascendió a la Bundesliga después de varios años, pero por lo que se ve, pues no ha llegado a un acuerdo de renovación, porque la directiva lo que le dice es que, bueno, como que la salvación no está ni mucho menos asegurada, pues quieren esperarse un poco a ver qué pasa con el futuro, en este caso del banquillo. Esto Funkel como que no lo aprobaba, así que han decidido pues terminar su relación, pero la idea es que Funkel siga y que su fortuna pues se pueda salvar. Por ahora están bien, 18 puntos a 4 de la zona de playoff descenso-ascenso.
O sea, que Funkel quería renovar ya, ¿no? La directiva le ha dicho, bueno,
A ver qué pasa.
Y Funkel ha dicho, pues cojo la maleta y me voy a final de temporada, ¿no?
Sí.
Claro, eso a mí me da la impresión de que la directiva, ¿no?, tampoco es que ande loca por que Funkel siguiera la temporada que viene, porque si Funkel te dice, oye, pues entonces me voy, ¿no? Si la directiva quisiera que, ¿no?,
ahí está,
seguir con el entrenador, le hubieran renovado.
Porque, como te digo, es una especie como de... Es una persona importante, un referente en el Fortuna por lo que ha conseguido, y él supongo que pensaba jugar con esta baza.
Ya, y le ha salido mal.
Sí.
Parece. En fin, hasta aquí. Protagonistas del fin de semana, con Miura, con Funkel, con Marcus Thuram, en fin, con muchísima gente que cada sábado nos proporciona Víctor Cervantes, 21 para las 4. Nos marchamos a Italia, Il Bicerin. Meroni vendrà, me becca lo siebet. Zigoni Petrini, Contari, Bo West. Carrigia saludar como cada sábado, más o menos hasta ahora, a Carlos Rosende. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes.
Mira, coincide tu aterrizaje en esta sección a día de hoy con el tercer gol de la Lazio, Ciro Immobile.
Sí.
3-0, ¿eh? Ya esto parece que la Lazio lo lleva bien.
Sí, es verdad que hablamos de uno de los emparejamientos menos igualados, podríamos decir, de esta ronda de la Copa de Italia, el que mide ahora mismo la Lazio con el Novara, equipo de la Lega Pro. La Lazio, ya lo sabemos, cuarto clasificado actualmente de la Serie A, y como tú dices, minuto 35, doppietta de Immobile, que había marcado antes en el 20, y el marcador lo había abierto en el 12 Luis Alberto, el centrocampista español que trata de recuperar la forma después de firmar una gran temporada pasada. Este año le está costando arrancar un poquito más, sobre todo en la primera vuelta de la competición. También a Milinkovic Savic, que está jugando también como titular en el equipo de Simone Inzaghi. Así que bueno, la Lazio lo deja prácticamente encarrilado el partido antes de llegar al descanso, en el primer partido, ¿no?, del día de la Copa de Italia, un día que tiene 3 encuentros en total.
Y son buenos, ¿eh? Porque hay un Sampdoria-Milan y luego, bueno, el Bologna está ahí en la Liga, pero bueno, siempre que juega la Juve está bien.
Sí, efectivamente. Partido bueno el de la Samp contra el Milan a las 6 de la tarde, el Milan con alguna que otra baja, por ejemplo la de Suso, algunas ya más habituales en el eje de la zaga. Veremos si el equipo de Gattuso compite bien, veremos si también finalmente o no se produce el estreno de Paquetá, el centrocampista brasileño, en este encuentro copero, contra una Samp que nos había gustado en Navidades, si recuerdas, cuando se enfrentó a la Juve, un equipo con muchas alternativas en ataque, ambicioso, que además se ha reforzado en los últimos días, y después, como digamos, como cena, a las 9:45, ese Bologna-Juventus, un Bologna que trata de arrancar también en la Serie A en esta segunda parte de la temporada, que hoy tiene un compromiso muy complicado ante una Juve que va con todo, ¿no?, porque han viajado todas sus estrellas, ha viajado Cristiano. Bueno, no se fía Allegri de este duelo copero, así que saldrá, yo creo, con un 11 muy, muy, muy muy competitivo, si no es el titular, vaya.
Seguro, porque si algún equipo en Italia tiene fondo de armario, esa es la Juventus. Días, claro, no hay Serie A, ¿no? Vuelve la próxima semana, el 16 hay Supercopa, así que
sí.
Está el mercado en Italia rugiendo más que nunca, imagino.
Sí, sobre todo esta semana ha sido la de la confirmación tácita, podríamos decir, de la incorporación en verano de Aaron Ramsey a la Juventus de Turín, en el que puede ser uno de los grandes movimientos de los próximos meses a coste cero, ¿no? Cuando deje el Arsenal, bueno, ya sabemos cómo está el Arsenal a día de hoy, ¿no? Lo comentabais antes con el partido contra el West Ham, después de esa derrota, y Ramsey ya no estará. En verano, Ramsey, que se va a convertir en el segundo jugador mejor pagado de la Juventus, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, 140.000 libras a la semana, 7,2 millones de libras al año.
¿Quién fuera Ramsey, tú?
Sí. Y estará por encima de Paulo Dybala y de Douglas Costa, que son los jugadores que están en el escalafón por detrás de Cristiano.
¿Y esto así Dybala, bueno, cómo lo debe llevar? ¿Por qué no?
Bueno, a ver, yo creo que es un fichaje muy especial por las circunstancias, ¿no? Porque es a coste cero, eso supone que a nivel contractual haya una especie de prima, ¿no?, para el jugador por elegir a la Juve y no otro equipo. Eso se refleja en el salario. A ver qué pasa, ¿no?, con Dybala, que de momento también tiene que demostrar él, ¿no?, que puede estar en ese escalafón. Jugador lógicamente vital para la Juve, que se ha adaptado bien a este esquema de juego con Cristiano, pero que tiene que dar un paso al frente, que podría haberse afectado en verano, al menos eso se comenta desde Italia, es a mi querida, porque date cuenta que la Juve tendrá a Pjanic, tendrá a Matuidi, tendrá a Emre Can, tendrá a Rodrigo Bentancur, también a Khedira, y este último parece que puede ser el que haga las maletas cuando Ramsey llegue a Turín. Ramsey muy valorado por Max Allegri y también por el director deportivo Fabio Paratici, que es el hombre que gestiona todas estas incorporaciones, una de las claves del éxito de la Juventus en el último ciclo, en el último lustro.
Mucho nombre en Italia, pero claro, el de Ramsey no es el único, el de esta
semana. No es el único. Ahora mismo en Italia, en estos dos últimos días se está hablando mucho de la renovación de Mauro Icardi, renovación o no renovación, veremos qué es lo que ocurre. Existe lógicamente el interés del Inter de prolongar el vínculo que une a las partes, se habla del interés siempre de la Premier League, también se ha relacionado a Icardi en los últimos días con el Real Madrid, es una constante.
El Barça busca delantero, ¿eh?
El Barça busca delantero también.
Lo dejo ahí.
Cuando se habla de delantero a nivel europeo, uno siempre pone los ojos en Icardi, ¿no?
Claro.
Como goleador, por la situación también del Inter, que no termina de dar ese paso a nivel continental, con ese fracaso, entre comillas, ¿no?, que supuso quedar eliminados de la Liga de Campeones. Bueno, mucho ruido alrededor de Icardi, veremos cómo se resuelve este tema. Otro de los nombres propios, hablábamos antes de la SAM, el regreso de Gaviadí, del Southampton, el delantero que no terminó de funcionar en la Premier League, un jugador de calidad y valorado dentro del contexto de la Serie A, que regresa a casa, va a competir con Caprari, con Quagliarella, con De Frel, bueno, muchas armas en el ataque de la SAM, y quizá esos sean los movimientos más significativos a la espera de que alguien agite un poquito más el mercado. Parece que finalmente Nainggolan seguirá en el Inter, el jugador belga. Están tratando de limar asperezas entre él, su entrenador Spalletti, el propio Inter. Es una pieza también cotizada en el mercado, más allá de esos problemas perennes extradeportivos. Así que bueno, son días de bastante ruido, de bastante calciomercato. Ayuda el hecho de no tener Serie A y también de que la Copa, aunque ya estamos en una ronda importante, en los octavos de final, pues bueno, siempre queda un poquito más en un segundo plano, ¿no? Así que las portadas de los grandes diarios deportivos del fútbol italiano están asociadas a esos posibles movimientos en los próximos días.
En fin, veremos, quedan días de mercado y seguramente que correrán más rumores, que habrá bailes, idas, vueltas, nombre por aquí, nombre por allí. ¿Algo más que nos quieras apuntar, Ros?
Bueno, pues que mañana a las 9:45 también tenemos otro buen partido, el Napoli-Sassuolo. Yo sé que tú eres un poco de Sassuolo,
sí,
te gusta el Sassuolo,
sí.
Media tabla de la Serie A. Y bueno, yo creo que puede ser un partido interesante y también relacionado con el Sassuolo, ese interés del Milan en Sensi, el centrocampista que ya fue convocado con la selección italiana, que podría llegar pedido a Milán. Veremos qué es lo que ocurre, pero ocurra lo que ocurra, yo creo que podemos ver mañana, ya digo, a última hora, 9:45, un buen partido entre el Napoli, que le ha dado permiso a Alan, al brasileño, se va a perder este duelo copero, y el Sassuolo de De Zerbi, que es un equipo que no suele dejar indiferente, con ese talento joven y esa vocación ofensiva, así que para mí podría ser el duelo estrella de esta ronda copera.
Para completar una buena jornada, un buen fin de semana, que prácticamente ahora en el descanso sigue venciendo la Lazio 3-0 al Novara, San Milan a las 6, 20:45 para el Bologna-Juventus. Carlos Rosende, como siempre, un fuerte abrazo, mil gracias y te seguimos escuchando.
Un placer y un abrazo, hasta luego.
Un abrazo para Carlos Rosende, como siempre. Il Bicherín, 12 para las 4. Nos pide paso, creo, Javi de la Casa desde Butarque, tras esa victoria del Leganés 1-0 a la Sociedad Deportiva Huesca. Javi de la Casa, ¿con quién estás?
Vamos a escuchar a Jonathan Silva, el futbolista del Leganés.
Necesitábamos los 3 puntos, era muy importante sumar y bueno, lo conseguimos.
Se termina esta primera vuelta con 22 puntos. ¿Qué balance, qué puntuación le pones a este Leganés?
Creo que todavía nos falta mucho por crecer, estamos en una adaptación que la verdad que tenemos por crecer mucho y bueno, nada, hay que seguir trabajando, como dije recién, todavía queda toda la segunda rueda y cualquiera puede ganar a cualquiera.
En el apartado negativo, la cantidad de ocasiones que no han entrado, no sé cómo crees que puede solucionar eso el equipo, ¿qué le pasa al equipo de cara a puerta?
No, bueno, nada, hay que seguir intentando como lo hicimos y tratar de ganar.
¿Pero crees que hay un problema del equipo de cara a
puerta? No sé si es un problema. ¿Cómo es un problema? O sea, si no entra la pelota, no quiere entrar. ¿O qué va a hacer? El arquero también no tapó 2 ocasiones, que la verdad que muy bien, son virtudes de él. Tampoco es que todavía hay un problema.
Viendo los resultados que ha habido, sobre todo ayer, la victoria del Rayo, ¿hoy era un partido importante o era una final para el vestuario?
Sí, para nosotros son todas unas finales. Sabemos que el Lega hace 3 años que se viene manteniendo en primera y bueno, queremos seguir ese camino.
¿Es más positivo que el equipo ha ganado, ha conseguido los 3 puntos y hace una muy buena primera vuelta, ¿verdad?
Sí, como dije recién, hay que seguir creciendo, hay que seguir trabajando y bueno, queda mucho por recorrer todavía.
Por el lado personal, cada vez te estás encontrando más cómodo, ¿no?
Sí, la verdad que el equipo me está dando mucha confianza, el grupo, y Me estoy sintiendo muy cómodo, como dijiste recién. Hay que seguir así.
¿Había una opción de compra sobre ti? ¿Sabes algo ya a estas alturas o todavía?
No, bueno, eso no me encargo yo, se encarga mi representante. No sé, todavía no sé
nada.
¿Estás
a gusto?
Sí, la verdad que sí. Como dije, cuando llegué, no quería que sea una sesión, sino que sea algo a largo plazo. Y bueno, trabajaré para que lo sea.
¿Viendo qué equipo general?
No, recién le dije ahí que entré y él se fue y nada, ahora lo voy a llamar a ver cómo está.
Viendo que el equipo genera ocasiones, genera peligro, ¿ves capaz la remontada contra el Real Madrid en el partido de vuelta de la Copa del
Rey? Sí, como dije recién, también es todo posible, hay que jugarlo, son partidos y puede pasar cualquier cosa.
La semana que viene Barcelona.
Sí, también vienen partidos muy lindos, la verdad que hay que estar concentrado, seguir trabajando de la misma manera y, bueno, disputarlos.
Hasta aquí las palabras de Jonathan, el futbolista del Leganés, que se marcha feliz con la victoria en el día de hoy.
Gracias, Javi de la Casa. Con José Rodríguez nos han contado este Leganés 1, Huesca 0 a las 4 y cuarto, más Liga Santander con este Valencia Real Valladolid desde Mestalla, 3:51, 2:51 en Canarias. Pausita y seguimos aquí en directo en Radio Marca. Esto es Marcador.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Vicente Ortega sabe cómo hacerte pasar la mejor tarde con el mejor humor y la mejor información deportiva. T4, de 4 a 8 de la tarde, con Vicente Ortega. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca, el deporte que se vive.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Marca. Marcador Internacional con Raúl Fuentes.
Conociendo nuestros gustos, Víctor Jordi Moreno, te has dado cuenta, ¿eh?
Ayer, temazo.
Ayer, quizá, fíjate cómo hilamos, ayer no, porque tal día como hoy va de retroceder un poco en el tiempo de un día, ¿no? Hoy, 12 de enero, pero veremos a ver de qué año, ¿no?
Sí.
¿Nos va a gustar hoy la historia o no?
No, o sea, sí.
¿No?
No, hoy es un poco distinta.
A ver, ¿o sí o no?
Hoy es distinta.
Es distinta.
¿Me pones la cinta?
Venga, va. Tal día como hoy. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find. A ver, nos va a gustar.
Sí,
sí,
sí.
No, es distinta porque 12 de enero, ¿de qué año, Víctor Cervantes?
A ver, una pequeña previa.
Ah.
Me explico por qué sí. Lo digo. Ya sabes que normalmente intento buscar historias desenfadadas,
sí.
Poco jiji, jaja. Hoy, bueno, es una historia un poco más sensible, una historia incluso cruda, pero me parecía pertinente hacerle este homenaje a un exfutbolista que yo ya no conocía y que tiene una historia dura, pero de la que podemos aprender algo y por eso lo cito hoy.
Pues,
pero con un tono un poco distinto.
Un poco, claro.
Vale.
¿Y hasta qué año entonces nos trasladamos para conocer esta historia un tanto cruda?
Nos trasladamos al 12 de enero del 1993, es decir, hace 26 años.
Ajá.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Que se disputó el encuentro de homenaje a Sergei Cherbakov. ¿No te suena?
No.
Te explico. Sergei Cherbakov es un jugador ucraniano nacido en Donetsk que triunfó en las inferiores de la todavía Unión Soviética. De hecho, fue el máximo goleador del Mundial Juvenil del año 91 por delante de un tal Ismael Urzaiz.
Ah, caramba.
Vale. Bueno, posteriormente también jugó con las inferiores de Rusia, aunque luego acabó dando el paso a la absoluta con Ucrania. Estaba destinado a ser el jugador de referencia en Ucrania. Lo fichó el Sporting de Portugal, como lo que era, como un talento en Europa. Pero le pasó un desgraciado accidente. El equipo organizó una cena para despedir a Bobby Robson, porque había sido cesado como entrenador del Sporting de Portugal. En esa cena, de manera premonitoria, Robson le dijo: si te cuidas, vas a volver a Ucrania como un rey. Pero ¿qué pasó? Volviendo de esta cena, Sergei Cherbakov tuvo un grave accidente de tráfico en el centro de Lisboa. Chocó, cosas del destino, con otro coche que lo conducía un famoso locutor de la radio lusa. Y bueno, del choque pues le quedaron unas secuelas irreparables y se quedó parapléjico. No pudo volver a jugar al fútbol. En el derbi lisboeta posterior a este partido contra el Benfica, un joven Luis Figo le dedicó un gol obviamente emocionado. Y meses después, como te decía, se organizó este partido entre una selección mundial de jugadores entrenado por John Benjamin Toshak, que estaba pues en ese equipo estaba Onopko del Spartak de Moscú, estaba Eusebio con 51 años, el portugués, estaba Carlos Xavier de la Real Sociedad y bueno, la recaudación de este partido entre las estrellas entrenadas por Toshak y el Sporting Club de Portugal fueron a parar a Cherbakov. Ya como detalle, si quieres un poco más escabroso, la verdad, hace poco Sergei Cherbakov fue noticia por una metida de pata importante de alguien del departamento de comunicación del Sporting. Te explico, el Sporting, como muchos otros clubes, tienen estos sistemas de afiliación, ¿no? Y bueno, cada socio pues recibe un mail del club, te felicita por tu cumpleaños.
Por tu aniversario, sí.
Y hacen un poco un tal día como hoy.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ah, nos copian.
Sí.
El Sporting.
Sí, sí. Vale. Naciste un 10 de febrero, pues tal día como hoy el Sporting ganó.
Vale.
Pues a los que tenían el aniversario en no sé qué día, les llegó un mail de tal día como hoy, Sergei Cherbakov sufrió un accidente en el que quedó en silla de ruedas. Vaya. Una cosa bastante de mal gusto.
Qué feo, ¿no? Por parte del club.
A lo que el ucraniano pues redactó una nota de prensa y, como suele pasar con estas cosas, el club pues argumentó que fue un error informático.
Claro.
Como siempre.
El yo no quería, ¿no?
La culpa de las máquinas.
La culpa de las máquinas.
Pero bueno, sí que me parecía bonito dedicarle este espacio a un futbolista que por desgracia tuvo que dejar el fútbol con 22 años, olvidado por muchos, pero que ahí sigue en el corazón de los aficionados del Sporting de Lisboa y del Shakhtar Donetsk, que también jugó en el equipo minero.
Está bien esto porque de lo que se trata en el día a día, en la radio, en cualquier cosa que hagas, es de ir aprendiendo. Y fíjate, yo personalmente no conocía ni esta historia ni al protagonista y ya, pues hoy ya me voy de aquí conociendo esta historia de Cherbakov. ¿A ti te sonaba, David, esta historia, o al menos que este futbolista apunta a sus maneras?
Me sonaba porque en 2015 le dieron la bota de oro a Kovalenko en el Mundial Sub-20 y era el primer ucraniano en conseguirla desde Cherbakov en el 91, que todavía era Unión Soviética. Entonces ahí trajeron a colación su historia hace 4 años, van a hacer, y de eso me sonaba, me acordaba, pero no de los detalles. Y bueno, pues la lección que aprendemos es que seas quien seas, seas una autoridad, un futbolista famoso o alguien como nosotros de la calle, que hay que conducir siempre con precaución, mucha precaución.
Siempre hay que conducir en este caso con precaución. Víctor Cervantes, muchas gracias como siempre, como cada sábado, hasta el próximo fin de semana.
Un abrazo.
Se queda por aquí David Fer, evidentemente, porque se viene el grueso de la jornada de la Premier: Brighton, Liverpool, Burnley, Fulham, Cardiff, Huddersfield, Palace, Watford, Leicester, Southampton, a las 6:30 Chelsea, Newcastle, toda la jornada copera en Italia, de Liga en Francia, en una hora juega el Paris Saint-Germain, en media horita hay un clásico en Portugal, en fin, que esto no para. Gracias también a Jordi Moreno en la parte técnica, en el control de sonido, y a vuelve Edu García, ya vuelve Javi Amaro, ya vuelve la multicancha del deporte llamada Marcador.